¿Qué tal, amigos de Guantarroyo? Bienvenidos a un nuevo episodio.
Hola,
del podcast.
¿Cómo están?
Muy bien, yo estoy muy bien. No sé a quién más le preguntes porque nada más estoy yo.
Les digo a todos los que nos escuchan, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana?
Oh, yo sé que a alguien le fue muy bien porque estuvo en el... ¿Cómo es el hashtag? ¿CPM07 o cómo va?
No, CPMX8, Campus Party de este año. Estuvo increíble, estuvo impresionante.
Todo mal el hashtag, CPMX8, ok. Ya lo apunté para que no se me olvide.
Sí, la pasé súper, súper bien. De hecho, quiero aprovechar de una vez para mandarle saludos a Robotania. Nos encontramos también a Cuarracaquear, a Fernando Prieto y a Zipcon de Fer Resistance. Les mando un abrazote. Qué gusto que este tipo de eventos nos permitan encontrarnos de repente fuera de Facebook, fuera de Twitter y pues ya, saludarnos frente a frente.
Oye, Robotania, y digo, no es por hacer chisme ni nada, ¿verdad? Pero nos sacamos de una duda porque tú la viste y en persona y no sé si fuiste a platicar con ella. ¿Todavía tiene el podcast? Algo había leído en su claro. Timeline de que ya no lo tenía o que lo iba a cambiar o que lo iba a cerrar o que lo iba a terminar o algo así. No sé por qué un tiempo le hizo.
Fíjate, de eso no estoy al tanto. Asistí a una conferencia, bueno, una charla que ella dio ahí en Campus Party sobre cómo las nuevas tecnologías están haciendo que evolucione la literatura. Toda esta nueva corriente de los booktubers, ubicas, que es como los que dan sus reviews ahí en YouTube de libros y ya las editoriales, aparte que... O sea, sí reciben su paga por parte de YouTube, por parte de editoriales, pues les mandan libros y son chavitos así súper jóvenes. Estuvo muy interesante su charla.
Está súper cool, tío, porque yo sigo algunos youtubers, no de libros, sino de películas y de series de televisión.
Sí. Ah, qué chido. Entonces, y también de los que abren juguetes y demás, ¿no?
Sí, pues tú has visto que yo tengo ahí el canal también aquí de Avantrader, donde pueden ver mis hermosas manos maniobrar en cajas de cartón y sacar juguetes. Oye, qué padre y qué buena onda que te encontraste allá los de First Instance Shipcon. Ya es el estrella, ¿no? Él ya es todo un talento porque estuvo ahí en una ponencia. ¿No fue él el que estuvo ahí dando una plática de Pepacura?
Sí, claro. Es el que dio por ahí una charla de
Pepacura.
Ajá, sí. Estuvo platicando en el, creo que era el stand de Zapopan. Y bueno, ahí tuvimos chance de saludarnos. Bueno, a Fer. Fue el que más vi. De hecho, fuimos a ver las competencias a las carreras de drones y a las de robots. Estuvo muy padre.
Oye, ¿quieres empezar a platicar ya de lleno con el evento este o platicamos de Spider-Man? ¿Qué quieres hacer? Porque ya no me acuerdo qué me habías dicho que querías hacer.
Pues fíjate que ayer en la tarde fui a ver Spider-Man y todavía tengo como opiniones muy encontradas. ¿A ti te gustó?
O sea, que creo que vamos a hablar de Spider-Man. Muy bien, hablemos de Spider-Man.
Exactamente. ¿Y a ti te gustó?
A mí me encantó. Yo estaba desde que empezó, mira... Yo soy muy como muy voluble para las cosas positivas. Ajá. Si algo empieza así como padre, ya me enganché y ya no me sueltan. Entonces, en el momento en que empezó el logotipo de... Bueno, no el logotipo, el intro de Marvel. Ya ves que es el primero fueron unos cómics, luego fueron como escenas de las películas de Marvel y demás. Ha ido cambiando poco a poco.
Sí.
Este pues obviamente empezó con el intro clásico de Marvel, con las escenas de las películas, creo, no me acuerdo si eran de las películas o de cómics. Y con el fondo rojo y el logotipo de Marvel, ¿no? Lo que me gustó mucho y que desde el primer momento me enganchó fue que empezaron con la música clásica de Spider-Man, pero en versión orquesta.
Sí, cierto, me encantó.
De Michael Giacchino. Entonces, cuando empezó eso, así como que la sonrisa se me fue de lado a lado, de oreja a oreja, y dije, ya perdí. Y desde que empieza la película estuve como muy entretenido y enganchado, sobre todo ya entrando así como hablando de la película como tal. Desde que empieza con esa onda, como que estamos viendo a través de la cámara, como si estuviera haciendo un videoblog, Peter Parker.
Eso me encanta. Está como bien millennial, ¿no?
Exacto, es súper millennial porque la película está dirigida a todo ese montón de chamacos millennials, porque la película al final de cuentas es creo yo que es una película de superhéroes y una película de teens o de millennials, ¿no?
Claro, sí, sentí la película como bien teenager, pero creo que Marvel sabe muy bien cuál es su público y cuál es la esencia del personaje que quisieron retratar, pues que fue el inicio tal cual de Spider-Man.
Así es, y por fin no es un cuarentón o treintón, sino es un muchacho de 21 años que por lo menos encaja en la secundaria, ¿no?
Sí, de hecho.
A ver, pero ¿por qué tú tienes? Obviamente aquí ya dije que a mí me encantó la película y que me divertí. Hay dos, tres cosas que dije, pero es así como siendo muy exigente. Pero tú que dijiste que tienes como encontrados, a decir, las opiniones, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué faltó?
Pues fíjate que a mí Spider-Man, lo voy a decir así tal cual, no tengo miedo de decirlo, pero a mí Spider-Man me perdió con la trilogía de Andrew Garfield, la de Amazing Spider-Man.
Ay, si no sabía si era Spider-Man o Twilight, ¿no?
Ajá, exactamente, eso mismo iba a decir. Entonces yo como que, no sé, dije, a lo mejor esta película le da como un giro diferente a todo eso. Y a mí, pues la gente en el trabajo me dijo, ¿sabes qué, Fabi? La película es como, como pues bien teenager, prepárate para eso, no sé qué. Entonces ya como sea, iba con las expectativas ahí. No esperaba más, entonces por eso tampoco salí decepcionada. Pero no sé, siento que algo le hizo falta para mí. La sentí como, aparte de que sí dura su buen rato, o sea, dura, ¿qué? ¿Dos horas?
Dos horas,
tantito sí, más de dos horas. Uh-huh. Las escenas de acción las sentí un poquito flojas.
¿Tú crees?
Sí, bueno, digo, no crees, está pero... chido lo de... ¿Cómo?
Sí, ¿tú crees? No, más bien es porque las sientes tan flojas. O sea, entonces, ¿sientes que te faltó así como las otras de Marvel, como más acción y así? No sé. Es que no sé, porque, por ejemplo, a mí me gustaron, pero como que sí entiendo por dónde vas el de que te sentiste un poquito floja. Yo, por ejemplo, en el último, en la última parte, en el tercer acto, cuando pelea contra el buitre en el avión.
Sí.
Yo creo que también ahí como que yo estaba con las expectativas más altas de ver algo más espectacular, por así decirlo.
Ah, yo también,
claro. A lo mejor pensé o dije, a lo mejor ahorita va a llegar Iron Man a ayudar.
Y nada.
Y nada. Entonces a lo mejor yo estaba con esa expectativa, pero después me quedé pensando y como que traté de asimilar o decir, vamos a tratar de ser como inteligentes para analizar la película.
Sí.
Que no se me da mucho, pero pero me salió. Y es que a lo mejor yo estaba esperando, y a lo mejor no sé tú, yo estaba a lo mejor esperando más, porque estoy acostumbrado a ver películas de superhéroes ya como hechos y derechos.
Ajá.
Con todo y que están conociendo sus habilidades o volviéndose superhéroes por primera vez, como por ejemplo Doctor Strange, que la película que vimos está llena de acción y actos así mega heroicos y grandes villanos y demás. Uh-huh. Y en todas las películas que hemos visto, como por ejemplo Capitán América, las de Avengers, todas las que hemos visto de Marvel, son como los superhéroes contra una amenaza mundial, así que van a destruir el mundo, lo van a conquistar o van a hacer algo grande. Y esa es una película, si te das cuenta, como muy local.
Sí.
Es un villano que nada más está en Queens, así en un par de cuadras, ¿no? Robando cosas.
Ajá. Entonces, sí, tal cual.
A lo mejor por eso no puedes hacer algo tan espectacular. Y además estás conociendo, bueno, estás viendo un personaje que es un niño. Entonces a lo mejor no puedes esperar tanto de un niño como lo que puedes haber visto de Doctor Strange o de Iron Man, que son gente que ya tiene experiencia, no como superhéroe, pero experiencia como una persona normal.
Bueno, sí. Y me gustó mucho como este personaje de mentor que tiene Iron Man hacia Spider-Man.
Sí, a mí también. Y muchos teníamos, sí, lo teníamos, porque también tenía el miedo de que hubiera estado muy Tony Stark.
Demasiado Robert, protagonista.
Robert Downey Jr. Sada la película, pero no, creo que el tiempo que salió estuvo excelente.
Sí, ¿verdad?
Lo supieron aprovechar muy bien. Ajá. Y en las escenas en las que apareció, pues tenía razón de ser.
Exacto. Y muy bien medidos. Había gente que decía, no, es que va a ser como si fuera Iron Man 4. Y no, para nada.
No, la verdad es que no. Lo que sí te puedo decir es que sentí un poquito, y en una dosis muy baja, que no se me hizo nada malo, que fue como una mini Avengers. Y no porque haya muchos superhéroes en la película, pero es que yo creo que ya es inevitable, porque ya todas las películas como están interconectadas.
Sí, sí, sí. Ahora sí, ya todo.
Todo afecta en todo. Entonces... tienes que mencionar un poquito de lo que ha pasado en Civil War. Y algo que me gustó mucho de la película es que no, la película, digamos, sucede a razón de el villano, el buitre, sucede a razón de ¿cómo se llama este cuate? ¿Cómo se llama esa película? Perdón, de Avengers, la primera de Avengers Assemble.
Ah, sí, sí, sí.
Porque todas las cosas que están recogiendo los cuates estos del equipo.
Es el desmadre que dejaron en la ciudad.
Adrian Toomes es el desmadre exactamente que dejaron los de Chitauri, ¿cómo se llaman esos monos?
Sí.
Entonces me gustó que nos llevaran hasta una película que salió hace que como 5 años, algo así. No sé cuánto, hace cuánto salió Avengers Assemble.
Sí, ya por ahí.
Pero me gustó que nos llevaran a esa película y no lo sentí forzado, no lo sentí así como de no se les pudo ocurrir otra cosa, sino siento que tuvo una razón de ser.
Sí,
siento
sí,
que
sí.
Estuvo bien fundamentado y que eso diera origen a un villano, ¿no? Local, de Queens, como el buitre.
Exacto.
Y y también hay otras menciones, ¿no? Hay una parte muy chistosa.
¿Cuál,
donde
cuál?
Están en el gimnasio haciendo, están en su clase de educación física y les dice, no me acuerdo el nombre del actor, el afroamericano, que está así con una cara de boba, que les dice, sí, escuchen al Capitán América, váyanse a hacer sus abdominales y lagartijas. La verdad no me importa porque creo que es un criminal de guerra ahora.
No, sí, eso me gustó.
Porque pues también obviamente está haciendo referencia a lo que sucedió en Civil War, ¿no? Y los acuerdos de Sokovia. Ajá. Y todo eso. Entonces, sí. Esas pequeñas referencias, pues quieras o no, tendrías que medio haber visto, saber qué onda con las otras películas de Marvel. Para entender un poquito esta, ¿no? Entonces...
sí, lo conecta todo muy bien, me parece.
Entonces yo creo que ya es inevitable a estas alturas que todas las películas se puedan sentir, como algunos dicen, como avengerizadas, que pues es que ya todos están en el mismo universo.
Claro, sí, sí, no hay de otra. Y luego fíjate que yo me quejaba mucho ayer que vi la película de estos momentos como muy de... muy de niñitos de secundaria, muy de, ay, sí, que el baile, ay, sí, que la fiesta con alberca, ay, sí, ¿sabes? Como esos momentos muy, como, como que a huevo quisieron que se identificara el público millennial y todo eso. Uh-huh. Pero realmente todo eso justifica la decisión final de, pues, Peter Parker, de seguir siendo un adolescente y de no entrarle todavía a los Avengers, ¿no?
Exacto, eso me gustó mucho porque cuando le dan el traje y todo, que yo estoy casi seguro que ese traje...
El Iron Spider.
Estoy casi seguro que ese traje de Iron Spider lo vamos a ver en Civil War, sí, porque yo quiero suponer que va a haber escenas en el espacio, entonces creo que tiene que tener un traje un poquito más avanzado para poder,
yo pues, creo que sí,
estar en el espacio, ¿no? Y este, otra cosa que me quedé pensando ahorita que estamos, digo, platicando de la película con todo y spoilers. Ajá. No estoy muy clavado en los cómics de Spider-Man, entonces seguramente me voy a equivocar en lo que voy a decir en algunas cosas.
Pero
el actor este afroamericano que está interpretando a Lando en la película de Han Solo, Donald Glover.
Sí.
Él creo que es el tío de Miles Morales.
Ah, sí.
Y Miles Morales, pues como algunos saben, es el Spider-Man afroamericano latino.
Ajá.
De, digamos, dentro del universo de los cómics de Marvel, ¿no? De la línea continua. Sí. No sé cómo está bien. La verdad es que no conozco mucho. Pero sé que está ese Spider-Man, ¿no? Y el actor que vimos en la película, pues es el que presta la voz en la serie animada para Miles Morales. Obviamente, él ya no puede ser Miles Morales como tal, porque pues ya está interpretando al tío de Miles Morales.
Oh.
Pues un pequeño historia. Entonces, estaba escuchando en otra reseña en YouTube de Kevin Smith.
Sí.
Algo que se me hizo muy interesante, que no sé si vaya a pasar, no creo, quién sabe, no sé cuáles son los planes de Marvel. Pero que, por ejemplo, si en Infinity War, que ya sabemos que todo va a cambiar porque pues es una película que va a cambiar el universo de Marvel y demás.
Ajá.
Estaban diciendo y bromeando que los contratos se están haciendo cada vez más caros, sobre todo de los personajes principales como Robert Downey Jr., Chris Evans y el de Thor.
Sí.
Entonces cada vez se están haciendo más caros porque cada vez hay que pagarles más, ¿no? Entonces, claro, seguramente alguno de ellos va a tener que pues morir en pantalla para que ya no lo puedan pues contratar otra vez.
No juegues. Por eso escuché rumores de que ya Robert Downey Jr. ya está a punto de decir bye bye.
Así es. Entonces, supongamos que en Infinity War Iron Man muere, ¿no?
Ajá, supongamos.
Entonces podría ser que Tom Holland, que es un actor nuevo y joven, como está siendo apadrinado, por así decirlo, por Iron Man, pues podría tomar la armadura de Iron Man, ¿no? Y dejar el lugar de Spider-Man a Miles Morales.
Y así, wow,
y así ya puede seguir teniendo un Spider-Man joven, teenager, y a un Iron Man pues, de 28, 30 años.
Sí, tiene lógica.
¿Qué digo? Es así como una idea muy loca que me gustó. La escuché, te digo, con Kevin Smith y Mark Bernardo. Entonces me gustó y dije, ah, puede ser, ¿no? Además, pues sí, también la forma más fácil de ya no pagarles tanto es pues, matarlos en pantalla y ya, y muere.
Sí.
Pero sí, la película de Spider-Man, digo, está llena de Easter eggs, cosas muy interesantes. Y como tú dices, es una película muy teen, sobre todo por esos momentos de secundaria. Sí. Que también ves cómo cambian las cosas, ¿no? En mi época, no sé tanto en la tuya, los bullies eran el típico altote, fortachón.
Ajá, claro.
Yo las puedo todas.
Ajá, sí.
Y en esa película, el bully, por así decirlo, es un niño, creo que hindú, que en vez de ser el fortachón, empujón, es un niño que nada más molesta con cosas de Penny Parker y así.
Ajá, sí, toda la película.
Ajá, entonces no es como el clásico bully al que estábamos acostumbrados del altote, fortachón, empujón.
Sí.
De empujones que te quita el lunch, sino es más bien como uno más moderno, ¿no? Del clásico bullying.
Ajá. Entonces, sí, pues el cómic en el que está basado todo es como de los años 50, entonces ahora sí que lo adaptaron a nuestra época.
Así es.
O a la época de los chavillos de secundaria.
De los millennials que van a ver ahí la película.
Ándale, sí.
Y ¿qué más, Fabs? ¿Qué más te gustó de la película?
¿Qué más? Ay, ¿sabes qué? Mira, ay, no, yo fui feliz, feliz, feliz cuando se acabó la película. ¿Viste el arte de la parte de los créditos finales?
Sí, estaba bien divertido con la música de los Ramones.
Sí, no. sí, deja tú la música, o sea, como toda esta onda de los dibujillos ahí medio infantiles. No sé, me gustó muchísimo la estética que tenía todo, súper colorido. Iba muy bien con la película.
¿Te quedaste a la escena post crédito? Supongo que sí, ¿verdad?
A las dos, claro que sí.
Mucha gente se quedó así como de la última, porque
yo me reí demasiado. Ay, yo también, es lo mejor.
Yo también me estaba riendo porque sale Capitán América así como de algo muy importante es la paciencia, que no sé qué. Y así de nos la aplicó, porque pues todo el mundo se queda siempre después de los créditos, ¿no? Para las películas a ver qué pasa.
Ajá, sí.
Así, entonces la Facultad de América de algo muy importante es la paciencia. Y ustedes han demostrado que, a pesar de que los tenemos como imbéciles, así viendo todas las películas, demostraron que tienen paciencia. Bien ahí, muchachito. Se me hizo súper divertido eso. Es como apariciones de Capitán América en los videos. Y la otra, o la previa, me gustó mucho el desenlace del villano, algo que creo que ya aprendieron muy bien los de Sony y en general los de Marvel. Es que no a todos los villanos hay que matarlos.
Ah, sí, ya sé.
Y creo que de todas las películas que he visto de Marvel, Adrian Toomes o el buitre, y el de el Barón Zemo de Civil War,
sí,
han sido mis villanos favoritos. Porque creo que son los que tienen como un poquito de historia más entendible, con la que me puedo relacionar un poquito más y decir, bueno, ese güey por lo menos tiene razón de ser, tiene lógica, no muere y más o menos logra su objetivo. No en todos los casos, obviamente Adrian Toomes no logra su objetivo, pero en Barón Zemo su objetivo pues es separar a los Avengers, hacerlos presentes. Sí, lo logra al final de la película en Civil War, ¿no?
De hecho.
Y en este caso me gustó que el personaje de Michael Keaton tuvo un arco muy padre, ¿no? Que empezó como alguien que quería cuidar a su familia, proveer para sus empleados. Se ve en una situación en la que tiene que hacer algo ilegal y se enfrenta a Spider-Man. Y al final le dice, no te voy a matar porque salvaste a mi hija, y eso para mí es muy importante. Y al final de la película, en la escena post créditos, se encuentra con un personaje que es el que es, creo que va a ser uno de los villanos, que se llama Scorpion.
Es Scorpion, sí.
Exacto. Y le dice, dicen que tú sabes quién es Spider-Man, y Adrian Toomes le dice, si supiera yo lo hubiera matado. Entonces te quedas así como de, este brother sí cumplió su palabra.
¿Tú crees que lo haya dicho como para redimirse, como para cumplir su palabra, o que en la siguiente película quiere destruirlo él solo?
Puede ser las dos. Yo creo que lo hizo con esa doble moral.
Claro, puede ser.
De decir, no lo voy a echar de cabeza, mejor me encargo yo luego a mi manera. Y también puede estar dando pie a formar una película que todo el mundo ha estado pidiendo desde hace años, de Spider-Man, que se medio tiseó en las dos películas de Andrew Garfield, que es una película de los villanos tipo Suicide Squad, que sería Sinister Six.
Anda, sí.
Que es con seis villanos de Spider-Man, ¿no? Entonces podría ser que el buitre, junto con el escorpión, empiecen a formar ese grupo de Sinister Six y digan, vamos a buscar a Spider-Man y lo vamos a matar, pero lo vamos a hacer a mi modo. Entonces podría suceder. Falta que renueve contrato a Tom Holland, porque ya son dos películas de tres. Él tenía contrato para tres: Civil War, la standalone, y la de Infinity War. Entonces vamos a ver si lo renueva contrato. Seguramente sí, este muchacho tiene muy buen futuro, no nada más en Spider-Man. Creo que es muy buen actor.
Sí, la verdad me gustó.
Y otra cosa que también no sabía hasta hace poquito que empecé a ver la película es que el muchacho es inglés.
Ah, sí, de hecho.
Y cuando tú lo oyes hablar en la película, pues escuchas como súper gringazo.
¿Verdad?
Ajá, y otra cosa que me gustó mucho es, tiene ciertos como entonaciones con el acento de las personas que viven en Nueva York, en Queens. Sobre todo cuando hay unas partes donde como que su frase en la película fue de ¡Ey, puri! Así como de ¡Ey, amigo! Como que tiene ese tonotes como de súper neoyorquino, así como medio italianoso.
Sí.
Entonces también me gustó mucho eso, que como que están respetando el personaje, el origen del personaje y demás. Hablando de origen, me gusta mucho que no nos volvieran a ensartar la escena del abuelo, digo, del tío.
Sí, es cierto.
El tío Ben así, el lloradero de ¡Mi tío!
Sí, creo que ya todos, por lo menos los que hemos visto o que sabemos algo de Spider-Man, si no nos dan esa escena de nuevo, está bien, ya no la sabemos.
Exacto. Y fíjate que en este caso sí dije, qué bueno que no la pusieron, pero en las películas de Batman como que me gusta verla. Siento que refuerza mucho el personaje y la historia de Batman. En las casas de Spider-Man es como de lo mordió una araña y entonces se le murió el tío y ya.
Sí.
Pero digo, en contraste con las de Batman, que a mí me gusta ver la escena de Batman, pues no sé, póngala, a mí no me molesta. Me gusta mucho ver la historia, cómo la interpretan. Pero en esas de Spider-Man es como de, ya, chale, esa es una película divertida para reírse un ratito y para pasarla bien, ¿no?
Ajá.
¿Sentiste que le bajaron un poquito el tono no sentiste que le bajaron un poco el tono, más bien es la pregunta, a la tía May, poniéndole lentes y pantalones ochenteros hasta arriba, hasta el ombligo?
Porque pensaste que iba a salir toda escotada y toda acá sensual.
Ajá, sobre todo por como le tira la onda a Tony Stark en la de Civil War.
Claro, de hecho. Sí.
Yo pensé que iba a haber más escenas de la tía May.
Y casi nada. Creo que cuando más salió fue cuando le enseña a bailar para el baile de la escuela.
Así es. Ah, bueno, y al final de la película que está Spider-Man en su cuarto. Bueno, Tom, Peter Parker. Y la tía de What the fuck. Y se acaba la película.
Sí, me encantó.
Ahora, una cosa que me quedé pensando también de la película es, digo, es como de mis pequeños de tal vez esto no me encantó tanto, pero igual es así como ser muy quisquilloso. Es que en todas las otras películas y en los cómics, en la caricatura animada, Spider-Man o más bien Peter Parker, como Peter Parker, pues el muchacho, siempre ha tenido esa relación muy cercana y apegada a la tía May y siempre la procura y siempre la está cuidando. Siento que en esta película fue muy como de, ¿sabes? Nos vemos, tía, me voy a Washington, ¿no? Y no se preocupó tanto o tener como esos pensamientos de, a ver, voy a decirle al mundo quién soy, voy a irme con Tony Stark como Iron Man, como Spider-Man, voy a combatir el crimen, pero también tengo que cuidarme de que nadie se entere que soy Peter Parker, porque mi tía, a mí May, es para mí todo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siento que en esta situación este Peter Parker es muy como más desentendido de la tía, si se puede decir.
Sí, ándale, exacto.
Que pues digo, a mí me da lo mismo, pero estaba acostumbrada a un Peter Parker que siempre se preocupara por su tía, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es así un detalle así muy, 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 muy pequeño. ¿Qué más tenemos por ahí? La frase de esta película, ¿te acuerdas? En la de, creo que son las de Sam Raimi, bueno, Tobey Maguire.
Ajá.
Esa famosísima frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad.
Ah, tampoco fue mencionada.
No fue mencionada, obviamente, porque tienen que cambiar, no las pueden relacionar una con otra, pero creo que en esta ocasión la frase vino a ser la de si no puedes a alguien sin el traje, entonces no mereces el traje de superhéroe. ¿Sí me explico?
Ah, me encantó. Eso me encantó.
Y a mí me gustó mucho porque, obviamente, por lo que significa para Spider-Man, pero también para lo que significa para Iron Man, ¿no? Que al final de cuentas le empezó igual.
Sí. ¿No? Es cierto.
¿Quién puede ser tú sin el traje? Pues una persona, como dice, un filántropo, playboy, millonario.
Ajá, totalmente.
Pero bueno, que pueda hacer el bien, ¿no? Y que no necesariamente necesita un traje para hacer el bien. Entonces creo que aplica para ambos lados, ¿no? Iron Man ya la entendió y la profesa, aunque a veces se equivoca. Y se la pasa a Spider-Man, que le dice, oye, tú no necesitas un traje para ser un superhéroe, ¿no? Ya tiene las habilidades y el conocimiento para hacer el bien. El traje es simplemente un extra, ¿no? Una herramienta que te ayuda. Entonces esa frase me gustó mucho para ellos dos, porque creo que va más allá de nada más de decir sin el traje no eres nadie, no sé qué. Entonces me gustó. La verdad es que me gustó mucho cómo trataron la relación entre Tony Stark y Peter Parker. Otra cosa que me gustó fue ver de nuevo a Happy, a Jon Favreau.
Ah, sí.
Como el guarura medio, bueno, no guarura, pero como el asistente medio tantito.
Ándale.
También me gustó mucho. Sus escenas fueron chistosas y demás. Para mí la más divertida de Jon Favreau, bueno, de Happy en la película, fue cuando está en el baño al final en la película.
¡Ay, sí!
Que están esperando a que el niño se lave las manos y se vaya.
Y nomás se les queda viendo.
Otra cosa, quiero saber tu opinión. A mí no me encantó ver de nuevo a este buen Paltrow como Pepper Potts.
Pues sale como que 3 minutos más.
Sí, sale al final, pero te voy a decir por qué no, porque...
¿Por qué?
No me cae bien como fuera de la pantalla.
¿Ah, no?
No. Tiene cosas que digas.
Lo tuyo ya es algo personal.
Sí, ya es más personal. No es tanto como el personaje que hace.
Sí.
Es como esta mujer así que se cree toda así, súper como vegan, millennial,
Ah, ya. Mega perfecta.
Ajá, hago productos para mujeres que son completamente dañinos para la salud, pero se los vendo en $1,000.
No manches.
Sí, esa es una plática completamente... aparte que podemos tener después. Pero si alguien quiere saber más, si alguien quiere saber más sobre Gwyneth Paltrow y su onda loca esa de millennial, mujer, rara, saludable, pero así, tiene una marca que se llama Goop, no sé cómo se escriba. Y vende cosas bien.
Sí.
Creo que sí. Y vende unas cosas bien bizarras. Hazte cuenta que vende como piedras místicas y mursas,
¿en
sí?
¿En serio?
Que les dice a las mujeres, agarren esta piedra y se la meten por ahí abajo y les va a ayudar a fortalecer sus músculos y al ser de...
¿Qué?
Ajá.
¿Es en serio?
Te lo juro. Y aparte las mujeres cuestan así $800 y así. Está bien loca esa mujer, por eso no me cae bien.
Anda.
Entonces, no. Fue eso cuando la vi en pantalla, dije, puta madre.
Sí.
Pero bueno, ¿qué más podemos platicar de esa película, Fabs?
No, pues yo creo que, pues nada más cerrar con que sí me dejó este vacío de un poco más de acción, o no sé si fue muy larga para mí la película, pero está divertida. Yo la califico como una película totalmente palomera, dominguera. No, para mí no es la mejor de Marvel, como mucha gente está diciendo. Uh-huh. La verdad sí me sorprendió un poco el 93% que obtuvo en Rotten Tomatoes.
¿Sabes también qué puede ser? El hecho de que es una mejor versión, una versión mejorada de Spider-Man.
Ajá.
La que todos los fans querían ver.
Sí.
y que por fin Sony Pictures logró hacer algo bien, porque al final de cuentas esta película, todo el dinero que se genera se vale para Sony Pictures. Lo único que se está llevando Disney o Marvel Studios con Disney es a través del merchandising.
¿En serio?
Uh-huh. Aunque es una película en conjunto, Sony Pictures la produjo, Marvel puso toda la parte creativa, Marvel les dijo qué hacer y Sony Pictures lo hizo.
Mira.
Y y toda la taquilla y todo eso que se genere del cine va para Sony, y todo lo que se genere del merchandising va para Marvel Studios, pues. Ese fue el acuerdo. Okay. Que la verdad se me hizo muy inteligente, porque el merchandising de Spider-Man es el personaje que más deja a Marvel. Por encima de Iron Man, por encima de Hulk, por encima de Thor, por encima de todos.
Sí.
Spider-Man es el que más dinero deja como merchandising.
Yo sabía. Mira, pues ojalá que esta película, que se me hizo tan parecida a Drake y Josh, pues que deje también tanto como está prometiendo.
Ojalá que sí. Yo estoy pensando en ir a ver entre semana otra vez, porque la verdad es que me la pasé muy bien. Y sobre todo ver a Michael Keaton actuar es una joya.
¿Verdad?
Oye, antes de que cambiemos de tema, ¿qué te pareció esa revelación? ¿Te la esperabas?
¿Cuál revelación?
Cuando llegó a la casa de Peter Parker y le abrió la puerta.
No, no me lo esperaba para nada. Aparte yo decía, caray, entonces, ¿por qué la chava es? Y luego vi a la mamá y dije, ok.
Eso es algo que se me hizo muy, 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 muy interesante, porque quieras o no, ya estamos como conectados a pensar de cierta manera. Y si te dicen, no es que Adrian Toomes o Michael Keaton en la película es el papá de esta, ¿cómo se llamaba? ¿Liz?
No. Se llamaba Michelle Jones.
No, Michelle Jones no es la otra. Michelle Jones, ¿no? Es la otra.
Liz, sí es cierto, ya, me confundí. Liz.
Sí, no, no hay problema. Liz, dije, como que inconscientemente te quedas de, no puede ser su papá, ¿o sí?
Ajá, sí, no, yo dije, ¿qué está haciendo él ahí? Ya sabía que iba a llegar Peter Parker o qué onda.
Pero después ves a la mamá y dices, ay, es una relación interracial. Por supuesto que puede suceder, lo más normal hoy en día, ¿no?
Exacto.
Pero inconscientemente estás como conectado a pensar en una cierta manera lineal, así de, no, es que esto es así y esto es así. Y ya cuando ves a la mamá y dices,
plot twist.
Y dices, ay, pues sí, es obvio que puede ser su hija, ¿no? Sí. Es una familia interracial. Es algo completamente normal hoy en día. Y eso,
y a partir de ahí me encantó la escena del coche con él todo incómodo, Peter así como de todo nerviosillo.
Y esa es una de las escenas que más me ha gustado de las películas de Marvel, o bueno, de esas de superhéroes también.
Ajá.
Porque nadie trae el disfraz ni mayones, ni está aventando rayos, ni nada. Simplemente son tres personajes y cada personaje, como si te pones a verlo, cada personaje tiene como su propio mundo.
Sí,
o sea,
hecho,
cada quien va pensando en su mundo de, no, es que él, es que yo sé que él es el buitre. Y el papá, Adrian Toomes, dice, es que este chamaco se me hace raro que no haya estado en los eventos. O sea, haya desaparecido, ¿no? Eso sí, me huele, eso se me hace extraño. Y aparte mi hija dice que trabaja con Tony Stark y conoce a Spider-Man.
A la hora que empieza a ligarlo todo, dije, ya valió madre.
Exacto, y se ve muy padre cómo va la transición desde que están en la cocina platicando hasta que llegan al baile.
Sí.
Y le dice, cariños, adelántate porque voy a tener la plática de padre con novio o muchacho, con Peter, ¿no?
Ajá, sí.
Y le cierra la puerta y tú te vas, y la niña se va pensando en que le va a decir que me cuide, le va a decir que no sé, que se porte bien conmigo, que no tomemos alcohol. Ajá. Mientras sí. Peter Parker está así como de, puta, güey ya sabe quién soy.
Ajá.
Entonces son como esos tres pequeños así como mundos o cosas que cada quien está pensando, pero que cada quien está por su lado, pero al final se encuentran en un solo punto.
Sí, hay cada loco con su tema, tal
exacto,
cual.
Exacto, esa escena me gustó mucho, 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 mucho. Y y tenía mucho que no me pasaba en el cine, que cuando abrió la puerta Adrian Toomes, que se ve que se ve que sale casi con su playera de franela así super papá.
Ajá, sí.
Todo el mundo en el cine así tenía, te lo juro que tenía mucho tiempo que no escuchaba así todo así de no, pero entonces
sí,
es el
papá.
Así tiene años que no me pasaba una película que la gente se quedaba así de no, pero entonces es el papá, pero entonces ¿qué pasó? Ya la mató, que necesito, ¿sabes? Todo el mundo así como sacando sus ideas.
Todos hablando al mismo tiempo. Ajá. Así de ¿qué?
Exacto, tenía muchísimo que no me pasaba una película que salía una revelación, así un twist, como un plot twist, y todos así de sí. Pero entonces ya sacan así que dicen, no mames. Yo también me quedé así como de fuck, no lo vi venir, pero jamás.
¿Verdad?
Porque te están llamando que el villano está acá y la vida de Peter Parker en la escuela está acá y jamás se cruzan, pero se tienen que cruzar porque la vida de Peter Parker y de Spider-Man siempre se están entrecruzando porque es un chamaco que no sabe qué hacer.
Ajá.
Entonces me gustó eso, así me quedé así como de wow. Me la aplicaron,
súper
pero
inesperado.
Súper rico. Pero bueno, ahí está nuestra pequeña reseña cotorreo de Spider-Man Homecoming, o como se dice en español, de regreso a casa.
Muy bien.
Y medio hipo. Y ahora pasemos a otras noticias también locales, como pues locales en Guadalajara. Aunque ni es tan local, estuvo a nivel nacional. Yo lo vi en las noticias, dije, a ver si sale Fabiola.
Es el foro de tecnología e innovación más grande del país y el hackatón más grande del mundo.
¿El hackatón más grande del mundo?
Sí.
Eso está chido. Estuve viendo por ahí algunos cortes. Estamos hablando de, obviamente, del Campus Party México, bueno, Guadalajara. Uh-huh. Y estoy viendo por ahí algunas pequeñas notas que sacaron en la televisión. Sacaron ahí a unos chicos que les dieron un premio, los de Ford, si no me equivoco, por el
asunto. Ah, sí, sí, sí.
Desarrollar una app. Estuve viendo un poquito de lo que tú nos vas a platicar de las carreras de dron.
Ajá.
Y creo, no recuerdo si escuché bien o fue mi imaginación, pero creo que también hubo peleas de robots.
Sí, de hecho fue el torneo de robótica. Ajá. Con el cual se decidió cuáles van a ser los 10 jóvenes mexicanos que van a ir a representar a la selección mexicana allá en Japón.
Qué chido, pues a ver.
Y estuvo emocionante, así estuvo padrísimo.
A ver, arráncate pues.
Ya. Primero vamos poniéndonos en contexto. A todos los que no sepan, pues este evento se realiza una vez al año aquí en Guadalajara. Es el segundo año que se hace acá. Primero, me parece que este evento nació en España. Después empezó a hacerse en la ahí en la Ciudad de México, pero empezó a crecer y a crecer y a crecer, y la gente ya no cabía en el recinto que tienen ustedes ahí en la Ciudad de México. Entonces se pasó acá a Guadalajara, donde tenemos la Expo Guadalajara y cabe más gente. Entonces esta es la octava edición que se hace en el país. Ah, mira, aquí estoy viendo que es el cuarto año consecutivo en Jalisco. Haz de cuenta que este evento consiste en 5 días de actividades y dura las 24 horas del día. Y la gente no me entendía porque me decían, ¿cómo las 24 horas? ¿Qué haces a las 2 o a las 3 de la mañana? Y yo decía, wow, hay muchísimas actividades.
En serio,
ni sueño te da. No, deja tú las torres de pizzas. Este año se puso, no, padrísimo. Mira, realmente las actividades son constantes. Son muchas actividades son quizá ya planeadas, como los pequeños torneos que se hacían a medianoche. Por ejemplo, estuve en el torneo de piedra, papel o tijera. Hicieron una carrera de tacones, hombres y mujeres corriendo con tacones. La carrera de mujeres cargando hombres.
Qué chido. ¿Cargaste algún hombre?
No, ¿tú crees? Me rompo.
¿Estuviste en el torneo de piedra, papel o tijera?
Fui a verlo, estuvo súper emocionante. Es que, ¿sabes qué es lo que me encanta de este evento? Que es como el equilibrio perfecto entre la complejidad y el nivel de muchísimos de los ponentes internacionales que vienen a compartir conocimiento, tendencias de innovación, o sea, que realmente para mí, que yo no sé mucho de inteligencia artificial, o sea, era como un, no sé, explosiones en mi mente, pero de repente, pum, yo veía de repente 200 personas divirtiéndose, haciendo la carrera de correr como Naruto. O de repente, los chavos como que decían, hey, ¿qué hubo? ¿Una noche de salsa? ¿O qué? Ah, no, pues que sí. Y se ponían a bailar salsa. Ahí sí participé, para que veas. Entonces, es como el equilibrio perfecto entre una diversión súper sana. Bueno, eso de sana lo pongo un poquito en duda porque entre 25,000 personas, quién sabe qué haya pasado, ¿verdad? Pero, y temas muy, muy complejos, o sea, ciencia pura, real y componentes que vienen de todo el planeta. Les mencionaba lo de las 25,000 personas porque este año ese fue el número de asistentes al evento. De estos 25,000 personas, 12,000 se quedaron a dormir, o sea, a acampar ahí en el recinto, en Expo Guadalajara.
Es un mundo de gente.
Sí, es muchísima. Imagínate tú el estacionamiento de la Expo. Todo tapizado de casitas de campaña. Las fotos se ven impresionantes. Obviamente tenían ahí su parte con baños, su parte con regaderas. Les tenían muy bien acondicionado, aunque dicen que por la noche se hacía un frío impresionante. Las casitas de campaña están geniales. Y pues sí, muchísima gente estaba ahí, te digo, y muchos de los campuseros, así es como se le llaman los asistentes a este evento, muchos de los campuseros pues realmente ni siquiera dormían. Yo, por ejemplo, que me quedé muchísimos días ya hasta tarde, hasta 4 o 5 de la mañana, yo veía que la gente estaba en actividad, no se detenían, siempre estaban haciendo algo y no podías creer que fueran las 3, 4 de la mañana. Yo la verdad que este año, aparte de que desde el año pasado ya estaba muy emocionada porque se realizara el Campus Party, este año de verdad me propuse aprovechar a los ponentes. Desafortunadamente no pude ir a todas las conferencias a las que quise ir porque pues tengo un trabajo de tiempo completo, con horario de oficina, pero afortunadamente me quedaba muy cerca de la Expo. Entonces, en cuanto terminaba mi trabajo, era como, vámonos. Y en 7 minutos ya estaba yo en Campus Party gozando, pero hacía todo lo que da. Entonces, oye, ahorita, Oliver, que me dijiste lo de los chicos que recibieron premios.
Sí.
Pues este año fueron más de 2 millones de pesos los que dieron en premios a todos los participantes en el hackatón. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un hackatón? Haz de cuenta que de todos los asistentes al evento, imagínate, Oliver, que tú eres buenísimo, no sé, diseñando y aparte programando o creando planes de negocio y aparte ilustrando, no sé, lo que fuera. Entonces, tú ahí en Campus Party o ya con amigos que tú tengas, formas equipos y te anotas en algún reto que te atraiga. Este año se lanzaron varios retos de muchas empresas que decían, a ver, vamos a lanzar esta problemática, ahorita queremos solucionar esto, queremos crear una aplicación para tal o queremos una solución para tal situación en el país. Entonces los chicos participan y están los 5 días del evento en un área gigante que se llama el área del hackatón, donde están todos ahí con, ya sabes, el internet súper rápido y con sus laptops y con sus maquinotas ahí trabajando. El día final se presenta a los jueces cada proyecto y las empresas les dan premios. Y estos premios, déjame decirte, pues desde años pasados, les ha servido a los ganadores para que su idea no se quede nada más en una idea de jovencitos, sino que realmente si siguen adelante, pues forman una empresa y ya es como un apoyo de parte del gobierno y de las grandes empresas al talento joven mexicano que tenga que ver mucho, la verdad, con programación, con diseño, con soluciones tecnológicas, innovadoras. Pero la gente me decía, oye, Fabi, pero es que yo soy abogado, yo soy publicista, yo soy veterinario. No importa, o sea, todos tenemos algo que aportar. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que es comunicóloga, que el año pasado participó creando el diseño de interfaz para un sitio, me parece. O sea, realmente hay retos de todo tipo y está súper interesante cómo tú todo el día puedes optar, ya sabes, entre ver muchísimas charlas. Ah, porque déjate platico, Oliver. Haz de cuenta que tú llegas, ¿no? Y dices, ¿a dónde voy? Es un lugar tan grande, la Expo Guadalajara, que dices, ¿a dónde voy?
Sí, no sabría pues ni por dónde empezar.
Ahí te va. Llegas y te dan tu programa. Ajá. Y tú te vas a dar cuenta que el evento está dividido en 9 áreas, 9 temáticas, digamos. Entonces ya escoges a lo mejor la que más te atraiga, ves cuáles son las conferencias ahí y puedes ir ahí o a cualquier otra. Entonces déjate digo qué áreas hubo y pues a lo mejor contarte un poco de mi experiencia. Estuve en el área de megatendencias. El área de megatendencias, pues realmente ahí es donde estaba todo lo de siente el futuro, o sea, todo lo de nuevas tecnologías, innovación. Estaba súper, súper interesante. Luego estaba el área temática de inteligencia artificial y robótica. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Me acuerdo que llegué un día y dije, bueno, vamos a ver de qué están hablando, ¿no? Uh-huh. Estaban hablando de cómo la inteligencia artificial realmente ya se va a meter en nuestras vidas más allá de lo de Internet of Things. O sea, ya vamos a tener que lidiar mucho con la ética tecnológica de cómo vamos a tratar a estos robots que van a formar parte de nuestra vida y cómo vamos a lo mejor evitar que se rebelen contra el género humano. Y tú veías así a los ponentes que así yo veo un muchachito y yo, ah, pues ¿quién será este? Ya buscaba en internet y resulta que era el CEO de una mega empresa internacional de inteligencia artificial. Y yo decía, qué impresión, o sea, cómo este evento nos pone cara a cara con gente que realmente está en el medio, con gente que viene y te cuenta su experiencia. Bueno, está padrísimo.
¿Sabes a quién? Perdón, ¿sabes a quién me gustaría ver en ese tipo de conferencias? Sobre todo eso que hace de inteligencia artificial y demás.
Dime quién.
A Elon Musk, al CEO de Tesla y de Solar y de Space.
Claro, me encantaría verlo, de verdad. Ay. Ojalá que sí, el año que entra aquí lo tengamos.
Ojalá, sí, ahí voy a estar.
Andale, ahora está, pero ahora sí me la haces válida, Oliver.
Ahora sí voy, aunque haya calor.
Ya sabes que aquí tiene las puertas abiertas. Y bueno, otra de las 9 áreas temáticas que teníamos en Campus Party era la de developers. Yo realmente no estuve muy metida ahí, no soy desarrolladora de software, tampoco tengo mucho interés en las temáticas que estuvieron compartiendo ahí, pero sé que eran ponentes bastante interesantes que daban charlas de todos los niveles. Te puedo decir que daban charlas desde programación básica hasta ondas que pues yo con mi expertise de publicista no te sé explicar, pero estaba muy interesante. Estaba también el área de Internet of Things y seguridad cibernética. Estaba muy interesante, siempre estaba llena esa área. Tampoco estuve muy metida yo ahí. había un área que se llamaba Makers and Drones. En el área de Makers and Drones es donde estaba la arena de drones. Uh-huh. Y muchísimos chavos estaban, chavos de todas las edades, incluso niños, en talleres de robótica, estaban ahí, pues lo de las Robotic Wars, padrísimo. Sí. Y bueno, pues obviamente muchísimas charlas de qué onda con las tendencias y las innovaciones en esta área de robótica, de drones, de pues ya esta tecnología que tenemos tan a la mano. O sea, en cualquier centro comercial puedes comprarte un dron chiquito de estos como de 200 pesos
y ponerlo a correr, bueno, no a correr sino volarlo más bien. Entonces, fíjate que sí, mi sobrino que vive en Guadalajara me estaba platicando así, mi sobrino tiene como unos creo que 16, 17 años. Sí. Y esta la otra vez vino aquí de paseo, vino de visita un par de días y me estaba platicando. Estábamos platicando de drones, así no sé por qué salió el tema. Y me dijo que él tenía uno de carreras. Y dije, ¿a poco? Y me dijo, sí. Y me quedé pensando, dije, no, pues esas madres han de ser caras, ¿no? Me dijo, ajá, no, la verdad es que son súper baratas porque como son chinos y el chiste es que sean baratos porque como los vuelas rápido, sí, cada vez los estás embarrando. Entonces las piezas deben de cambiarse muy fácil. Y sí, claro, hacer reflexiones pues baratas y accesibles, ¿no? Para que puedas estar cambiando y volándolo sin perder tanto tiempo en el que esperas una pieza o en lo que ahorras para comprarla. Obviamente, exacto, hay de todos los niveles, ¿no? Hay super pros que son un poquito más caros, pero en general es, creo que es, no estoy muy seguro, por lo que le entendí, es más barato tener un dron de carreras que comprarte un dron para video y foto, ¿no? Porque obviamente estás pagando pues el lente y es un dron más grande. Claro. Entonces sí, un dron de carreras pues es una cosa que nada más vuela como loco, ¿no?
Para ponerles un ejemplo, aquí mismo en Campus Party, pues teníamos el área del mercadito, ¿no? Uh-huh. Así todos los campuseros que tenían algo para vender, sobre todo cosas frikis, ya sabes, de que cosas de Zelda, de Pokémon, tenían drones, tenían de todo. Entonces vi que vendían drones y dije, vamos viendo, ¿no? Y tenían esos dronecitos todos chiquitos. Dije, qué buena onda. Y ya pregunté precios. Uno así chiquito, ponle como el tamaño de mi mano, ¿sí?, me estaba costando unos entre 400 y 800 pesos.
Está baratísimo.
Y me decían, mira, este te va a costar, así depende de sus características, entre 400 y 800, pero si lo quieres con cámara, te va a costar 1600. Sí. Obviamente no era una cámara muy, muy avanzada, ni de así los chingomadrales de megapíxeles, pero pues está divertido. Digo, yo realmente me puse a pensar, claro que me atrajo uno de los dronecitos, pero me puse a pensar, ¿a qué lo voy a usar? Pues no, ya es puro tiliche, pero bueno, hay mucho.
Pero sí, fíjate cómo el costo de la cámara sube mucho el precio, ¿no? Por ejemplo, te digo, esos de carreras, ¿sí?, son súper baratos, 400, 500 pesos. Y yo he estado viendo porque mi hermano tiene curiosidad de comprar uno porque él es fotógrafo.
Sí.
Por hobby, no fotógrafo profesional. Pero digamos, la marca buena, la DJI Mavic, bueno, perdón, la DJI, que tiene un modelo que se llama Mavic.
Sí.
Y hay otro modelo, no me acuerdo cómo se llama. Pero andan como entre 600 y 8 y $900. Entonces es así como es un trancazo de dinero como tú dices, un tiliche que es para tomar video y foto. Digo, obviamente si ya sacas dinero con eso y es una herramienta de trabajo, pues es otra cosa, ¿no?
Sí. Ajá.
Pero la mayoría lo compraríamos pues por ociosos, por andar tomando video fotos, ¿no?
Por supuesto.
Entonces la diferencia de precios es abismal y al final de cuentas pues no es lo mismo, porque obviamente las dos vuelan, pero uno es para una cuestión, ¿no?, cinematográfica y de fotografía, el otro es de carreras, ¿no? Entonces, la finalidad de cada uno pues también se refleja mucho en el precio. Y me gusta que los de carreras sean tan baratos, ¿no? Porque eso le da accesibilidad a todo el mundo. Incluso alguien como mi sobrino que tiene 16 años, que se puede meter en la onda de la robótica con a través de los drones de carreras, ¿no?
Ajá.
Que también
es
divertidísimo, ¿no? A él le llama más la atención estar volando uno de carreritas que levantar y tomar fotos aburridas, ¿no?
Sí.
¿Qué más, Fabs? ¿Qué más? Platícanos de cómo te encontraste también con la banda de Fresh Resistance.
Espera, termino de platicar de esas nueve áreas temáticas.
No, ya cuéntame de Fernando.
No, mira. Es broma, Fer, te mando un abrazo. No, fíjate que Fer y yo pues sí quedamos de vernos justamente ahí en la arena de drones.
Ajá.
Estuvimos echándole un ojo a tanto lo de Robotic Wars como a las carreras de drones. Y pues estaba muy interesante. Entonces estuvimos caminando un rato, platicamos. Después ya cada quien se fue para donde le interesaba, porque yo me la pasé casi todo el rato en el escenario de marketing interactivo.
¿Sí?
Esta área, pues, fíjate, me gustó mucho. Como muchos de ustedes saben, yo soy publicista, me dedico mucho a todo lo que es el marketing digital. Entonces, en el Campus Party estaban abordando como las nuevas tecnologías, los algoritmos, la publicidad programática y pues todas estas nuevas tendencias están llegando al mundo de la publicidad. Entonces, hay una institución que se llama Internet Advertising Bureau, Que pues fue quien nos trajo todas las ponencias, todos los grandes expositores. Tuve la oportunidad de conocer a dos de mis grandes ídolos creativos publicitarios, Raúl Cardós y Yuri Alvarado. Yo estaba así de que volteándome de la emoción. Uh-huh. Te lo juro. Imagínate, Oliver, que vas y conoces una plática al que te inspiró a estudiar tu profesión. Entonces, no, yo de verdad, al final de la plática me levanté, le dije, Cardós, admiro tu trabajo, gracias por la inspiración. Yo estaba así emocionadísima.
Que te
así,
de verdad, casi
party para mí fue como mi cumpleaños.
Qué padre. ¿Cuántos días fueron, perdón?
¿Perdón?
¿Cuántos días fue el evento?
Fueron 5 días.
Ok, 5 días. ¿Qué otras áreas estaban? A ver, sígueme contando.
Pues también estaba el área de gaming. Uh-huh. Estaba padrísimo porque esta área yo la veía pues dividida como en 3 partes, ¿no? El área de gaming, donde estaba la arena de esports, en la que de repente yo veía a la gente súper emocionada y gritando porque había que torneo de Smash, que torneo de Overwatch. O sea, estaba la gente así, pero todo lo que daba. Y la arena de esports estaba impresionante. De hecho, les voy a mandar una foto, la vamos a subir ahí en la fanpage de Banta para que le echen un ojo.
Suba
de
la
cómo,
mujer.
De cómo estaba preparado este espacio. Estaba impresionante. Después también esta área de gaming también tenía su parte de cómics, ya sabes, con pues un chingo de títulos muy buenos, pero aparte algo que yo no me esperaba y me gustó mucho, una sección de juegos de mesa. A mí que me fascinan los juegos de mesa.
Qué chido, a mí me encanta. Imagínate, el Scrabble.
Sí, me encanta, es de mis juegos favoritos. Me encanta el Scrabble, me gusta el Double, me gusta el Jungle Speed. Y
¿sabes?
Pues,
perdón, ¿también cuál me gusta mucho? El que dibujas en el monito, el Pictionary.
El Pictionary, claro. Uh-huh. El Dixit, me encanta. Son algunas de las recomendaciones en juegos de mesa que les doy hoy. Y pues aquí había un espacio con muchísimos juegos de mesa, tanto a la venta, como para, así de que si quieres probarlo, pues adelante, podías abrirlo, puedes jugarlo y ya si quieres al final te lo compras, si no, nomás para pasar el rato. Estaba padrísimo, la verdad. Me pareció que esta área de gaming estuvo bastante, bastante completa. Luego al final tenían la zona retro, en donde tenían un Sega, un Atari, tenían Nintendo 64, o sea, consolas realmente antiguas.
Se me hace bien chistoso como el retro ya es el Nintendo 64. Yo me acuerdo que lo jugaba así hace poquito. Bueno, no hace poquito, pero...
¿Hace poquito, Rey, o hace 30 años? ¿Cuántos años teníamos?
Yo tendría que unos 14, 15.
Ajá.
Cuando salió el 64, creo. Salió como en los 90, ¿no?
Sí. Pues la primera vez que yo jugué Nintendo fue hace 21 años, cuando yo tenía 5.
Imagínate. Madre de Dios.
Sí, madre de Dios. En fin, ahí estuve dándome una vuelta con mis amigos, estuve jugando un ratillo. Uh-huh. Y muy padre, la verdad. Había un área que también estaba divertida, estaba interesante, porque aquí había mucha interacción con la gente. Era en la zona de realidad virtual. Entonces, imagínate nada más. Había gente, obviamente, probando realidad virtual, así hacías fila y podías probar tú los lentes. A lo mejor... para algún videojuego que incluyera realidad virtual, pero me gustaba mucho cómo tanto las charlas como algunos stands estaban enfocados a educar a la gente y mostrarles que la realidad virtual va más allá de los videojuegos. O sea, realmente hay muchos que están enfocados en la educación, en el turismo, enfocados a la salud, incluso a la relajación. O sea, me gustó bastante. Y pudimos interactuar ahí, conocer muchos estudios mexicanos que están produciendo contenidos para realidad virtual. Y hablando de estudios mexicanos, antes de dejar de hablar de gaming, tuve la oportunidad de volverme a encontrar con Jorge Suárez Bazáñez. Como ustedes saben,
es el
exacto, sí, el fundador de Carapulta, el director, el cual yo tuve el honor de conocer en el pasado Electronic Game Show.
Sí.
Y la verdad que nosotros en Banta Radio estamos muy felices, muy orgullosos del talento mexicano y pues de Jorge Suárez también, obviamente. Le mandamos un abrazote de ver cómo en un año, digo que ha sido lo que nosotros lo hemos conocido, de cómo en un año ha evolucionado y ha crecido su estudio de videojuegos de una manera impresionante.
Cañón.
Ya está teniendo presencia incluso en otros países, está creciendo su equipo de una manera impresionante y bueno, pues ahí está el talento mexicano, ¿no? Entonces,
yo recuerdo cuando estaba anunciando que iba a estar en Shark Tank, si no me equivoco.
¿Qué tal? Sí, claro, ahí en Sony, en Sony Channel.
Y de ahí se fue para arriba y pum, sí, la verdad es que yo lo he visto crecer, sobre todo en las redes sociales, que ahí pues ahí lo sigo. Seguido veo cómo tiene actividad su página y está promocionando, bueno, platicando de cómo va su proyecto y demás. Y sí, como tú dices, talento hay y bastante y del bueno.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué más, Fabs? Bueno, ¿Qué más?
También la novena área, la última ya que les voy a platicar, uh-huh. es el área de emprendimiento y fintech. ¿Qué es fintech? Pues todo lo que tiene que ver con tecnología financiera. Ahí, claro que me estuve dando una vuelta, porque aunque muchos de ustedes no saben, yo estoy muy interesada en las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, ¿no?
Entonces, ¿quieres andar minando Bitcoin para hacerte millonaria?
¿Cómo la ves? Pues ya andamos en eso, Oliver, ya estuvieras. Entonces, haz de cuenta que, pues, lo que pasa es que este tipo de tecnología de las criptomonedas, en un principio, pues, estaba digamos, nada más entre la élite de estas personas que entienden muy bien de cómo funciona, mucho de programación, mucho de estas ondas, que pues la verdad yo no estaba muy al tanto. Empecé a tener interacción con muchas personas que ya estaban invirtiendo en Bitcoin y dije, esto está interesante. La cosa es que mucha gente no se anima a invertir en criptomonedas porque no está informada. A mí me pareció bastante bueno que haya estado este escenario, el de fintech, para pues poner en la cara de la gente el decir, mira, esta es la tendencia, esto es el futuro, esto es lo que te conviene, a lo mejor, bueno, escuché que mucha gente dijo, oye, ahorita ya estoy, es demasiado tarde para invertir en Bitcoin, porque pues, sí, antes estaba en no sé, ponle, que te costaba, es un ejemplo muy burdo, si hace 3 años te costaba 3 pesos, ahorita te está costando 50,000 un solo Bitcoin, entonces...
¡Oh, Dios!
Yo creo que no es tarde de informarnos, de eso es de lo que no es tarde. Entonces, Oliver, si tienes curiosidad, te lo juro que vale la pena formarnos en nuevas tecnologías. Sobre todo, pues a los que quieran tener una entrada más, la inversión en criptomonedas, pues como nos dijo Steve Wozniak en la plática de clausura, el futuro está en las criptomonedas. Steve Wozniak es uno de los fundadores de Apple, uh-huh. fue el que cerró este evento con su plática. No manches, Oliver, no manches. Déjate platico. El domingo, pues la plática iba a ser a las 12, ¿no? Dije, perfecto, voy a llegar a agarrar mi lugar. Pero ya te imaginarás como otros 25,000 campuseros tuvieron la misma idea que yo, ¿no? De llegar ahí a esa hora. Estaba la expo hasta su madre de llena. O sea, yo obviamente no alcancé a sentarme enfrente del escenario principal. Las personas que estaban sentadas hasta adelante estuvieron 8 horas apartando su lugar. O sea, desde las más o menos 4 de la madrugada.
¡Ay, güey! O sea, todo sí. El día se lo dedicaron a la conferencia.
Sí, ¿no? Tal cual. O sea, las demás personas nos sentamos en los demás escenarios que ya habían quedado vacíos, los estuvieron transmitiendo en pantallas. Claro que yo volteaba para atrás y veía a Steve Wozniak, ahí estaba atrás de mí, pero hay tanta gente que no se escuchaba, entonces me pareció bastante atinado estar pues pasando la conferencia en las demás pantallas de los escenarios y estaba llena la expo, la gente muy motivada, muy emocionada. De verdad que yo no sabía mucho, o sea, no sabía qué esperar de esta plática de Steve, porque dije, bueno, a lo mejor nada más va a hablar de cómo fundaron Apple, ¿no? Porque así se llamaba la plática, la fundación de Apple. Ya te imaginarás todas las personas preguntándoles, oye, a ver, se han hecho varias películas sobre Steve Jobs, ¿qué opinas? ¿Fue real o no fue real todo? Uh-huh, porque uh-huh. A ti te pone nada más como si hubiera estado ahí encerrado en el sótano programando. Y él dijo, ¿sabes qué? Mira, esto sucedió hace muchos años, esa gente no estaba ahí, obviamente como es Hollywood, tuvieron que hacer un poco diferente las cosas, pero nos dijo que de todas las películas que le han hecho, la que tiene, digamos la que está un poco más cercana a la realidad, es la de los Piratas de Silicon Valley.
Piratas de Silicon Valley.
Y él nos empezó a desmentir mucho, que dijo, sí, no, pues mucha gente admira a Steve Jobs porque él desde el principio eso es lo que él quiso, ser la cara reconocida de Apple y él quiso negocio. Dijo, pero yo lo empecé por diversión porque desde los 10 años yo descubrí que en la programación de computadoras estaba mi pasión y por ahí quise seguir y a mí me divertía. Y él dice, yo duré muchos años dándole a la gente mi diseño, o sea, mi código, yo se lo daba a la gente, no me importaba, o sea, yo lo hacía por diversión. En el momento en que ya fundan Apple, pues Steve Jobs le dice, ¿sabes qué? De aquí hay negocio, o sea, ¿qué hubo? Vamos a sacarle lana.
Aquí ahí
es cuando
pan.
Empiezan a... Ajá, sí, es cuando empiezan a cambiar las cosas. Y no, de verdad que es una calidad de persona la de Steve Wozniak. No es como muchos otros que te dicen, bueno, te voy a contar mi historia de éxito. No, o sea, parte de la conferencia se puso a contarnos cómo llegando aquí a Guadalajara se encontró con un perrito callejero y dice, no, es que yo tengo 2 perritos en mi casa allá en Estados Unidos y pues los extraño mucho y son como mis hijos, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego llegué aquí, vi este perrito y yo dije, ay, lo quiero adoptar. O sea, ves el tipo de calidad de persona y luego lo das todo. Porque cuando le preguntaron sobre inteligencia artificial, él dijo, mira, a mí me gustan mucho los perros. Y yo cuando veo un perro, me pongo su nivel y me pongo a hablarle como si fuera una persona, porque yo sé que tiene cerebro y tiene sentimientos. Entonces, en el momento en que ya haya robots, yo no los voy a tratar como si fueran un utensilio de cocina. Yo los voy a tratar como... como si fueran los mejores amigos del hombre, porque en el momento en el que ellos, con su inteligencia artificial, porque van a tener poder de decisión, en el momento en el que sientan que nosotros los protegemos, que somos amigos del género humano y los robots, ahí no, nadie va a correr peligro. En el momento en el que sepan que el ser humano puede representar una amenaza para ellos, es cuando ahí sí agárrate, porque el chingo de robots, toda la inteligencia artificial se puede voltear contra el género humano. Y todos así de órale, huevo. O sea, ¿cómo liga su ética y sus valores con todo lo que es la tecnología? Y luego me encantaron muchísimas de las frases que dijo. Una que rescató mucho, que incluso la tuiteé, era: define el éxito como tu propia felicidad. Porque le dijimos, oye, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para alcanzar el éxito? Y él decía, sé feliz. Él dijo, yo soy exitoso porque sigo haciendo lo que a los 10 años dije que me hacía feliz.
Pues sí, ¿no? Mientras hagas lo que te gusta, como también dicen, nunca exacto. Vas a trabajar un día,
sí,
¿no?
Exacto, dijo, todo va redituando. Si tienes un plan de negocios que respalde esa idea creativa o eso que te divierte, ya la chingas, o sea, ya la armaste, ¿sabes?
Sí, no, creo que haya dicho ya chingaste, pero...
Ah, porque dijo que hace 27 años más o menos aprendió español. Él vivió aquí 4 años en México, en la ciudad de Guanajuato.
Ah, qué
aprendió
chido.
Español. Pero dice que pues él ya, él no lo habla, ya no lo entiende, dice, pero en serio que yo iba ahí a la plática a ver qué podía rescatar de este gran líder, de este visionario creativo tecnológico, pero fue más lo que me llevé yo de una persona con un chorro de valores, con una persona que estando desde arriba sabe... O sea, ha sabido mantener sus principios y sus valores, pues, o por lo menos así fue como lo transmitió. Creo que todos nos llevamos una sonrisa y una mano en el corazón de esa plática, te lo juro. No pudo haber tenido mejor final Campus Party.
Qué chido, ya me la vendiste el mendigo Campus Party. Es que sí.
Oye, pues
ir.
Desde el año pasado. Deja, ay, deja ya que te platico tantito más que pude ver.
Ajá.
Por ejemplo, bueno, esto de Steve Wozniak obviamente estuvo impresionante, pero parte de las otras charlas que jalaron mucha gente fue, por ejemplo, la de Paul Salom. ¿Tú veías El Mundo de Beckman?
Sí, bueno, lo conozco, nunca vi un episodio completo.
Yo sí,
pero
lo veía cuando era niña.
Sí
lo veía y pues la verdad... Creo que no me equivoco al decir que fue mi primer acercamiento con la ciencia, ese programa.
Lo que sí te puedo decir es que hoy, cuando vi un video aquí en Facebook de la conferencia que dio el mundo del cuate este Big Man,
ajá,
es la primera vez que me di cuenta y dije, ay, ¿a poco este güey es gringo?
Claro, pues sí, estaba súper doblado su.
Ay, yo siempre pensé que era mexicano.
No manches, ¿no te fijabas que el doblaje estaba como super latino?
Pues no, la verdad es que como nunca lo vi completo, siempre decía, ah, mira, pues un programa mexicano debe ser muy importante, pues es el mundo de, además, El Mundo de Big Man, yo siempre lo conocí como El Mundo de Big Man, y el güey es mexicano. Ay, bien la ignorancia.
Pues no, tú eres
pues
un...
no.
No, hubo un día que en la noche, el miércoles de hecho, tuvo su espectáculo, yo lo vi, y pues, de algún modo sí te das cuenta de que este Paul Salom no es el guionista, no es quien creó el personaje. Él es el intérprete, digamos. Entonces, pues ya pasaron muchísimos años. Él ya es mucho mayor. De algún modo sí te da como la nostalgia, ¿no? De que lo dices y dices, ah, yo estaba bien viejito, yo sigo igual de niño. Y luego dices, ah, no, yo también ya crecí, no manches. Y estaba muy padre. O sea, realmente todo lo que dio como en su espectáculo, pues no fue nada de ciencia avanzada. O sea, ese personaje siempre estuvo enfocado como en ciencia al alcance de pues no quisiera decir mentes infantiles porque hay niños súper súper listos, pero pues eran como trucos científicos o teorías explicadas con globitos y pelotitas, tal cual. Entonces así fue su espectáculo y fue como regresar a la infancia un ratito, estuvo muy padre. También pudimos gozar, por ejemplo, de una charla con Nathan Shuloff, que pues es el creador del reproductor MP3. También un mexicano súper, súper, súper chavalillo que se llama Julián Ríos. Haz de cuenta que estuvo a punto de perder a su mamá porque le diagnosticaron mal cáncer de mama. Uh-huh. Entonces él desde súper chico, o sea, cuando creo que estudiaba la prepa, empezó a estudiar todo lo que sabía sobre el cáncer de mama y desarrolló, digamos, un brasier inteligente que permite diagnosticar el cáncer de mama.
Ah, esa es la noticia, le hicieron una pequeña nota de este muchacho, sí, quedé muy impresionado con lo que
claro,
hizo.
Pues, triunfó en la Bolsa Mexicana de Valores y de hecho se ganó el premio del Global Student Entrepreneur. O sea, y es un chavito que tú lo ves todo pequeño, de cómo el amor por su madre, bueno, obviamente ya tenía como, es inteligente el morro, pero cómo eso lo guió a aprender y a desarrollar algo que no había en el mercado y a una edad súper pequeña. Después también tuvimos, ay, no, de lo mejor que vi, de verdad, de lo mejor que vi. Se llama Horst Horner. Haz de cuenta que él es un científico y artista digital de Austria. Uh-huh. De hecho, él fundó el Ars Electronica Future Lab. ¿Lo conoces? No, ¿verdad? Es un festival que se celebra cada año en Austria, en donde hace cuenta que se reúnen especialistas en arte, diseño, pero aparte ingeniería y nuevas tecnologías. Entonces, digamos que es un festival que dura, no sé, varios días, en donde tú ves unirse el arte con las nuevas tecnologías, con las nuevas tendencias en innovación. Y pues, no sé, yo la verdad no conocí este festival y después de escuchar su charla dije, tengo que ir allá. También nosotros pudimos estar viendo a Sam Cosman. No sé si tú veas Nat Geo.
Sí, como no, de repente me echo mi clavo en el canal cultural.
Pues Sam Cosman, haz de cuenta que él es cineasta y explorador. Él ha creado muchos documentales para Nat Geo. Y él actualmente encabeza un equipo, digamos, de expediciones de Nat Geo, en donde van a explorar, junto con tecnología e innovación, van a explorar a volcanes. Haz de cuenta que él hace algunos años, no recuerdo exactamente hace cuántos, él estuvo en el cráter de un volcán. Uh-huh. Y él cuenta su anécdota como de, no, pues yo andaba por allá y, ¿sabes? Hizo un video de cuando estaba en el cráter, lo subió a YouTube como para decirle a su mamá, mamá, estoy bien, mira, sigo vivo. Al día siguiente, el video en YouTube tenía millones de vistas y ya lo habían contactado como 16 televisoras e instituciones de ciencias preguntándole, oye, ¿cómo es allá arriba? Oye, ¿qué descubriste? Oye, tal, tal, tal. Y él se dio cuenta de que pues nada más había hecho un videito de, así súper chiquito. Y dijo, no manches, estuve en un lugar en donde nadie más, ningún ser humano había estado y lo desaproveché. Fue muy egoísta. Entonces él bajó, creó un equipo ya con especialistas físicos, matemáticos, bomberos, ajá, científicos, ¿sabes? Todo, todo, todo. Y de la mano de patrocinadores y de la mano de gobiernos, de por ejemplo, de Uruguay, de diferentes partes del mundo, él está yendo a poner como unos sensores en los cráteres de los volcanes y está salvando vidas con su trabajo. Y pues es como él dice, que realmente, bueno, esta frase de si quieres ir lejos, ve solo. No, ¿cómo? Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres, ajá, ir lejos, ve acompañado. Entonces, él a eso es a lo que nos estuvo motivando, como a compartir nuestras ideas con más profesionales, con más gente apasionada y crear equipos. Porque creo que está padrísimo cuando tú tienes como tu proyecto individual y todo, pero el momento en que ya validas y compartes tu idea con otras personas es cuando a lo mejor... no sé, a lo mejor llega un especialista y te dice, oye, yo puedo compartirte mi talento para tu proyecto, ¿qué te parece? Y pues ahí es cuando ya empiezan las propuestas de valor para este tipo de cosas. A mí me encantó su plática. Es Sam Cosman es un chavo súper inteligente, con un carisma muy, 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 muy bonito. Y bueno, me gustó mucho su charla.
Sam Cosman, ya lo googleé aquí al señor.
Sí, no, mis respetos, También me gustó mucho la charla de Vicky Saunders, uh-huh, de cómo ella ha fundado en su vida, ha fundado y dirigido muchísimas empresas en Europa, en Toronto, en Silicon Valley. O sea, en 2015 fue nombrada dentro de las 100 líderes más influyentes y en el 2001 fue líder del Foro Económico Mundial. Y es una señora que realmente, o sea... Me encanta porque es muy inteligente, sabe mucho de finanzas, sabe mucho de emprendimiento, mucho de pues realmente qué es lo que lleva a una empresa a llegar lejos. Y ella dice, mira, si tienes una idea de empresa, fíjate muy bien si lo estás haciendo realmente solo por dinero o si le estás aportando algo al mundo. Si tienes una propuesta de valor, si estás ayudando a la sociedad, ahí es cuando ya, pues realmente tu propuesta ya no está vacía, porque si lo haces solo por dinero, o sea, quiebra tu empresa y ya no tienes ese, como esa pasión que te mueva. Y ella pues ahorita está muy enfocada en el apoyo a mujeres con iniciativas de tipo de crowdfunding, que en lo personal me gustan bastante. Después también vi la charla de, como ya les había platicado, uno de mis ídolos más grandes de la publicidad, por quien yo estudié esta carrera, se llama Raúl Cardoz, el fundador de una agencia que se llama Anónimo, que de hecho está allí en la Ciudad de México.
Ah, muy bien. La voy a buscar, Anónimo, que a mí me llaman la atención las agencias.
Muy bien. Sí, la verdad que una de mis agencias favoritas también. Pude ver a Ofelia Pastrana, que es una promotora de cultura digital. Uh-huh. Ella es trans y nos estuvo contando de cómo es su vida como un portavoz, como una portavoz de pues este sector, del sector trans, de cómo las redes sociales y la cultura digital pueden realmente fomentar cambios.
No sabía, perdón, estoy viendo aquí su página, no sabía que es colombiana y mexicana.
Sí, ¿cómo la ves? Sí, es colombiana, de hecho le acaban de dar su pasaporte mexicano, está súper emocionada.
¿Cómo la ves?
Y fíjate que mucha gente me había dicho, no, Fabi, es que Ofelia Pastrana, no, a mí me caga, que no sé qué, siempre habla de lo mismo, que de los trans, que no sé qué. Pero no juegues, a mí me encantó. Yo no estaba muy informada del trasfondo que trae, toda la experiencia. Ella ha sido portavoz de ciencia, de tecnología. Ella estudió física.
Trabaja para CINET, esta página de tecnología, exacto.
Ajá, ella por ejemplo estuvo mucho tiempo con videoblogs, o sea, es una comunicadora nata, o sea, realmente le dan un micrófono y sabe comunicarse de una manera con la audiencia, padrísimo, a mí me gustó mucho, creo que rescato mucho de haber presenciado su charla. Y pues entre muchísimos otros ponentes, vi por ejemplo a Longshot, ¿ubicas este rapero? El que antes era abogado y ahora es rapero.
No, abogado.
Es el que rapero, tiene la canción de llaves, teléfono y cartera. ¿No lo conoces?
Llaves, teléfono y cartera, no.
Ay. Y bueno, ya después de los ponentes, les platico, pues estuve yo con muchas personas a las que les quiero agradecer tanto su apoyo como el haberme acompañado en este evento, como Rafael Alatorre, le mando un abrazote hasta el norte o hasta la Ciudad de México donde se encuentre. Le mando un abrazote a Jorge Ibarra, Daniel Díaz, a Fer Prieto y a Sipcon, a Robotania, a Cuarracaquear, a todas las Geek Girls con las que estuve. Bueno, Jorge Báez, un abrazote, me encantó haberlo conocido en persona. Yo ya había interactuado con él en Twitter varias veces, pero nunca nos habíamos visto las caras. Por eso te digo que este tipo de eventos me encanta, porque se dan estos encuentros muy naturales. De, oye, ¿tú eres fotografillo? Sí, ¿sabes? Está como muy padre. Estuve representando a las Geek Girls en la segunda cumbre nacional de comunidades. Uh-huh. Este es uno de esos eventos que estaban a medianoche, o sea, empezó como a las 12, 1 la cumbre, y yo estaba, hace cuenta que sí fue a las 2 de la tarde. No te da sueño, estás con ponentes padrísimos. Yo, por ejemplo, me emocioné mucho en la cumbre nacional de comunidades, porque como muchos de ustedes no saben, yo pertenecí algunos años a esta asociación que se llama IESEC. Entonces un chavito de IESEC, chavito, te puedo decir que no sé si tenía 20 años, ya estoy echándole muchos, di una ponencia de tanto de liderazgo como de cómo emprender, de cómo avanzar con tus ideas. Padrísimo. Después de esta cumbre también trató de cómo alrededor del país sabemos más de 400 comunidades. Bueno, 400 más un número así diminuto. Habemos muchas comunidades, no te digo solo tecnológicas. O sea, estamos hablando también de Fair Resistance, Geek Girls. Incluso yo ahorita que ya pertenezco a otra comunidad, la de Swing México Guadalajara. Y cómo entre todos podemos apoyarnos para lograr metas conjuntas, porque si te fijas, Oliver, cuando tú perteneces a una comunidad, muchas veces lo haces por amor al arte, o sea, ni siquiera estás cobrando, ni siquiera estás haciendo nada así como lucrativo, pues, pero te está guiando alguna pasión. O sea, a lo mejor a ti te puede guiar la pasión, no sé, que coleccionar, ¿no?
Uh-huh, hacer mis videitos en YouTube.
A mí me están guiando, por ejemplo, ahorita, pues, todo lo que es este grupo de mujeres emprendedoras y que estaban muy metidas en la creatividad, en la tecnología, que son las Geek Girls, también me está guiando al baile y me está guiando, como te digo, mi pasión. Entonces, somos gente apasionada que si los juntas pueden surgir cosas chidísimas. Y el tema de este año fue cómo crear una sola comunidad. Entonces, pues le mando un abrazo muy grande también a todos los de Meet Troopers. Se la rifaron organizando este año la segunda cumbre nacional de comunidades. Pues mis respetos. Yo la verdad que el Campus Party, Oliver, yo creo que lo voy a superar en meses, porque sigo bien emocionada. Ahorita que me puse a platicar de todo lo que vi, está increíble. ¿Viste la película de Hero?
Sí, cómo no.
Ya ves que empieza como con un torneo de robots.
Creo que sí, tiene mucho que la vi, pero sí me acuerdo que me divertí. Pues, me acuerdo que sale Stan Lee en caricatura, bueno, animado.
Ay, sí. Sí, pues mucho este tipo de cosas es lo que ves en Campus Party. Te digo, desde entretenimiento super geek hasta, no sé, o sea, si eres publicista, si eres diseñador, si eres, ¿sabes? Te interesa este evento. Y pues los invito a todos a no perderse la edición del año siguiente.
Fabs, ahí voy a estar y lo prometo.
Cada vez está más en grande. Sí, de verdad, cada vez está más en grande y pues tengo expectativas muy altas para el año que viene. Que aparte de pláticas y ponencias, hay talleres. Entonces, para todos los que dicen, no, es que no me gusta estar nomás escuchando la plática, pues vente y métete un taller, porque hay dónde, ¿sabes?
Entonces, qué
chido. Sí. Y pues ya, para quien se lance el siguiente año, me echa un fonazo y ya sabe que aquí voy a dejar en las puertas abiertas.
Te vamos a sacar y todos ahí de acá de la ciudad, así toda la raza.
Sí, vénganse los de Banta Radio. Ya está.
Muy pues sí, bien, Fabs.
Sería mi reseña del campus y pues un abrazote a todos.
Como siempre te la rifaste, igual que la del año pasado.
¿Verdad?
Qué chido. La verdad es que sí voy a ir, Fabs. Te lo juro que sí voy a ir. Es que el calor me mata, pero ya no voy a estar de chillón ni nada. Y ahí voy a estar con todos los de Fair Resistance.
Muy bien.
Contigo, con el buen Isa, que hoy obviamente no nos acompañó, aunque estaría mucho eso que te dijera, bulo. No, pero sí. El Isa que tuvo que chambear porque es un señor que trabaja mucho. Y
le mando muchísimos abrazos a Isa. Muchísimos abrazos también a José Pablo.
Seguramente nos abrió porque quiere estar ahí metido en el Amazon Prime, pero bueno, está bien. En las ventas. No, pero pues sí. Fabs, muchas gracias por tu mega reseña que te lanzaste al Campus Party ahí en.
No, pues ya se la saben. Vamos a estar compartiendo las fotos ahí en nuestras redes para que le echen un ojo y que se motiven a venir el siguiente año. Aquí los voy a estar esperando en Guadalajara.
Camarón, y para este fin de semana no hay películas que yo sepa que van al cine que están interesantes o que están esas palomeras, blockbusters.
Bueno, este fin de semana no, pero en 11 días se estrena la de Valerian.
Ay, ya me urge. Estaba leyendo.
La película francesa de Luc Besson con Cara Delevingne y Dan DeHaan.
Exacto. Muy chido. Yo estaba leyendo ahí un par de reseñas que están o que la película es lo mejor que ha habido en el cine este año, que es lo mejor que va a haber en el cine este año.
¿En serio?
Que es la película para llevarse todos los Razzies. Entonces, las opiniones.
Órale, no, pues. Están es que imagínate muy con divididas. La participación de Rihanna, de Clive Owen, de Ethan Hawke. Sobre todo, yo creo que si te gustó la película El Quinto Elemento, te va a gustar esta película. Este es por si a mí me gusta el cine francés, esta dicen que es la película con mayor presupuesto, ¿no? 170 mil euros. No, sí, 170 millones de euros. Entonces. Yo así creo que podemos esperar cosas buenas. Ahí vamos a estar viéndola y pues dando nuestro review.
Es el bebé de Luc Besson porque desde hace mucho quería hacer esta película, pero no podía.
Sí,
no,
porque ya a 20 años del Quinto Elemento, pues vamos a ver qué onda con esto.
Ya puse en mi carrito de Amazon los cómics de Valerian para llegar bien preparado.
Ah, muy bien. Son de Pierre Christine, ¿verdad?
Ajá, se llaman Valerian y Laureline es el nombre completo del cómic.
Muy bien, pues luego nos das tu review a ver qué onda.
Pero por su pollo. Fabs, ya vámonos, Oliver. Porque quiero ir por un snack.
Pues muy buena noche, les mando un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas gracias y pues nos vamos a estar escuchando también la siguiente semana.
Y si no me equivoco, también ya tenemos 2 años, porque ¿cuántas semanas son en un año? ¿32?
52.
Entonces sí, ya tenemos un año y medio con ese changarro aquí.
Año y medio fácil, sí.
Así es.
Pues muchas gracias a todos los que nos han estado acompañando en Banta Radio, los que nos escuchan semana con semana. Y pues nada, también los invitamos a participar más en nuestras redes sociales porque hay mucha gente que nos escribe y nos dice, oye, habla de tal tema, tal cosa. Uh-huh. Aceptamos recomendaciones o si quieren que no sé, a lo mejor demos algún review en específico o que nos manden su opinión y nosotros ahí pues la ponemos, pues adelante.
Así es. Y también véanme en YouTube ahí mis manos manejar figuras de colecciones así de Star Wars, de Marvel y todo ese tipo de cosas. Hay para todos y para todo y de todos los gustos.
Ya estuvo.
Nos pueden escuchar platicar de películas, nos pueden ver a ver juguetes, ¿por qué no? Entonces tenemos de todo aquí en Banta Radio. Entonces nos vemos la próxima semana por aquí, banda. Nos vemos.
Dale, Oliver. Un abrazo.
Se
adiós
cuidan.
A todos. Bye.
Bye.
Bye.